Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, desde COPE Euskadi les habla Mauri Diáquez en esta edición express de Deportes COPE Euskadi. Vamos con la información deportiva regional. Ayer partidos amistosos con triunfo del Eibar sobre el Barakaldo, del Atleti sobre el Racing de Santander y del Alavés sobre el Valencia. La Real Sociedad ha disputado un partido amistoso en Japón contra el Gamba Osaka. Enseguida les doy detalles. Y ha hablado Unai Simón, guardameta del Atleti, recientemente operado de la muñeca. Vamos con todo y sobre todo ese gol de Sergio Gómez con la Olímpica que le dio el triunfo a España. Había fallado Sergio un penalti 3 minutos antes de lograr el gol del triunfo. Escuchamos al realista.
Marcar unos minutos después de fallar el penalti pues ha sido muy, muy importante para mí, pero bueno, lo importante en estos partidos es no bajar la cabeza, y yo creo que el equipo ha demostrado que merece los 3 puntos. Tenemos que seguir y a descansar para el siguiente partido.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En cuanto al Athletic, ayer triunfo en un amistoso en Barakaldo, 2-1 sobre Racing de Santander, goles de Iñaki Williams y el canterano Canales, y hoy, como les decía en titulares, ha comparecido Unai Simón para hablar de diversas cuestiones sobre el tema de su muñeca, sobre el tema de Nico Williams. Escuchamos sobre su operación. Estaba muy satisfecho el vitoriano.
La otra opción era terminar la liga y operarme, y lo que conllevaba perderme la Eurocopa, que yo no estaba dispuesto a hacerlo. Era algo que a mí como jugador y como profesional de este deporte creo que es algo imposible de evitar. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé, creo que es una decisión totalmente acertada. Arriesgada, probablemente, no fue lo mejor para mi muñeca, pero estoy muy orgulloso de la temporada que he hecho y de la decisión que tomé.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Pues vamos ya con la información de la Real, que al margen de ese gol del triunfo con la Olímpica de ayer de Sergio Gómez, hoy ha jugado partido amistoso en Osaka, en Japón, enmarcado este amistoso en el patrocinador principal de la Real, Yasuda. Triunfo de la Real Sociedad, ha hecho un buen partido el equipo de Imanol, golazo de Aritz Elustondo en el minuto 64 de vaselina, y destacar el debut de Javi López. La Real, que ha jugado de con los siguientes titulares: Marrero en la portería, Traoré, Zubeldi, Aritz, Javi López, Urco, Brais, Pablo Marín, Kontake, Kubo, Barrenechea y Sadik. Por tanto, éxito de la gira de la Real Sociedad en Japón, al margen del tema Take Kubo, que es un auténtico dios allí. Triunfo de la Real, repetimos, Gamba Osaka 0, Real Sociedad 1.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bendaco Calitatea.
Concluimos recordando la victoria del Deportivo Alavés 1-0 en Paterna frente al Valencia, un muy buen test de pretemporada, y gol del argentino Konechny, fichaje de esta temporada que de momento está funcionando. Escuchamos al Che hablar así de contento por el gol que le supuso la victoria a su equipo.
Hicimos un gran trabajo, un laburo muy táctico, y creo que fue un partido parejo, y bueno, conseguimos la ventaja y la pudimos sostener durante todo el partido. La verdad que venimos trabajando muy bien, fueron unas semanitas intensas y bueno, los resultados paso a paso van dando sus frutos. La intensidad en estar juntos, en ser como una piña, que ir todos juntos para un lado y para el otro, atacar todos juntos, defender todos juntos, y eso es un poco la base de este equipo, y bueno, a medida que pase el tiempo vamos a agarrar mejor el funcionamiento. Muy feliz, y nada, adaptándome de a poquito, los primeros partidos, primeros minutos, así que espero seguir de esta manera, sumando confianza y minutos para llegar a mi mejor forma. La que sí, es muy, muy intenso, la pelota sale muy poco, pero bueno, es cuestión de adaptarme para dar lo mejor.
Buen fichaje de momento, el de Konechny. Señores, aquí lo dejamos, que pasen una buena tarde. Agur, hasta mañana.
3 y media, 2 y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. This is the next century.
Es sorprendente cómo, a pesar de lo cuesta arriba que se le ha puesto la vida a nuestra siguiente protagonista, pues no ha perdido nunca la sonrisa. Y eso que vive pegada a una bolsa que no es nada agradable. Tanit Tubau está ostomizada. A los 18 años le tuvieron que hacer una abertura artificial, un estoma, que se hace quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de la orina y las heces que se recogen en esa bolsa de la que te decía que no se puede separar nunca, ni de día ni de noche. Desde que a los 9 años le diagnosticaron la enfermedad de Crohn, su vida ha discurrido entre su casa y el hospital. De hecho, cada año pasa de media 3 meses ingresada.
Yo tengo la enfermedad de Crohn desde los 9 años, he tenido una enfermedad de Crohn bastante heavy, han tenido que cortarme muchos trocitos del intestino, incluso acabando extirpándome el colon y el recto. O sea que gracias a esta bolsita yo sigo viva.
La enfermedad de Crohn que padece es lo que ha llevado a Tanit a la ostomía, que trata de dar a conocer a través de su Instagram, como escuchábamos, donde tiene casi 30.000 seguidores. Se calcula que en España hay unas 200.000 personas ostomizadas, ya sea para superar un cáncer o por otras patologías, como la que tiene Tanit. Tanit, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Tanit?
Pues muy feliz de estar aquí hablando contigo y dando visibilidad un día más a la ostomía. Muchas gracias.
Te escuchábamos que gracias a esa bolsa sigues viva. Una bolsa de la que no os podéis separar nunca.
Exacto. Me ha dado otra oportunidad y estoy muy agradecida, aunque, claro, lo maravilloso sería no tener que llevarla. Pero si hay esta opción, pues doy gracias porque existe.
Tú te dedicas especialmente en las redes sociales a divulgar sobre la enfermedad de Crohn que padeces y también sobre la ostomía. ¿Crees que la gente sabe lo que es estar ostomizado y todo lo que supone?
Pues hay mucho desconocimiento, la verdad. De hecho, muchas veces también en TikTok subo muchos vídeos. La mayoría de comentarios son que es la primera vez que ven esa bolsa, que no sabían ni que existía. Y las personas que lo saben es porque o llevan una o un familiar ha llevado una.
Claro, hablamos de la ostomía, hablamos de los ostomizados, hablamos de la bolsa y, como dices, hay mucha gente que no sabe qué es esto realmente, ¿no? De estar ostomizado. Me imagino que no tiene que ser nada fácil recibir la noticia de que te tienen que hacer una ostomía, por mucho que sepas que gracias a ello puedes seguir viviendo. Pero también sabes que tu vida ya no va a ser la misma. Para la gente que desconozca qué es una ostomía y qué supone, ¿cómo es el día a día de un ostomizado? ¿Qué dificultades tenéis, Tanit?
Bien, pues tenemos que estar pendientes de cada vez que se llena la bolsita, que muchas veces la gente me dice, ¿pero cómo lo sabes? Pues porque lo notas, se llena la bolsa, lo notas, tienes que vaciarla y luego aparte pues tenemos que hacer unos cambios de bolsa y placa, que la placa es la parte de la bolsa que está pegada a la tripa, y luego pues hay que tener mucha higiene, mucho cuidado, a veces pues hay muchos problemas en la piel, porque claro, llevas 24 horas al día durante los años que la tengas que llevar algo pegado a tu cuerpo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la piel pues se resiente muchísimo y hay que tener mucho cuidado. Luego voy mucho al hospital que tengo una estomaterapeuta, que son las enfermeras o enfermeros especializados en ostomía y que me da consejos, me enseña las bolsas que me pueden ir mejor, las placas que me pueden ir mejor, pequeños truquitos, el cuidado y todo lo necesario para que mi día a día sea lo más fácil posible con esta bolsita.
Hablamos de cuidados muy específicos, muy especiales, de dificultades, pero ¿limitaciones tenéis las personas ostomizadas?
Bueno, hay gente que no quiere salir de casa llevando una bolsa porque les crea muchísima ansiedad salir a la calle y que puedan tener cualquier problema desde que se te pueda despegar la bolsa. Imagínate lo desagradable que, claro, puede ser que se te despegue la bolsa.
Las fugas es una de vuestras mayores preocupaciones.
Exacto, ¿eh? Y además quema la piel cuando tienes una fuga porque todo lo que sale es muy corrosivo y es fatal para la piel. Entonces hay gente que no quiere salir porque también se les pasa alguna cosa, les da mucho pudor contárselo a alguien que tienen ese problema, prefieren mantenerlo en silencio, y como saben que en casa tienen lo que necesitan para hacerse el cambio, lo que necesitan para limpiarse, lo que necesitan para vaciarla, no quieren salir. De hecho, ahora están empezando a existir aseos adaptados para personas ostomizadas, y esto no solamente es un gran alivio y un gran consuelo para nosotros, sino que también hay mucha gente que no sabía lo que eran las personas ostomizadas, y al ver los baños señalizados para nosotros están aprendiendo que existimos.
En España, yo no he visto ninguno todavía, Dani.
Hay en algunos aeropuertos, por ejemplo en el de Madrid y Barcelona, hay aseos adaptados, y luego en algunos centros comerciales, también en algunas estaciones de metro o autobús, y muchos de mis seguidores cuando ven uno me lo mandan. Uh-huh. Y me hacen muchísima ilusión porque me dicen, es que si no fuera por ti no sabría lo que significa este símbolo.
Oye, hay que decir, bueno, por si hay oyentes que no lo saben, que la bolsa la llevas pegada al estómago, en la tripa.
Sí.
En la parte delantera, lógicamente, lo que es la tripa, ahí llevas la bolsa de la que no te puedes despegar en ningún momento, ni tú ni otra persona ostomizada.
Exacto.
¿Cuántas bolsas utilizáis cada día?
Mira, yo cada día cambio la bolsita, pero vaciarla la vacío todas las veces que necesito, porque se puede abrir, se cierra con velcro, entonces la abro, vacío y la vuelvo a cerrar. Hay gente que sí que tiene una bolsita que no se abre, entonces cada vez que está llena la tienen que cambiar, pero uh-huh. Yo la cambio una vez al día.
Uh-huh. Te lo preguntaba porque había leído que hace unos meses hubo problemas de desabastecimiento. Ah, sí. En las farmacias, ¿no?
Sí.
Lo que obligaba a limpiar y reutilizar las bolsas o buscarla por internet, vete a saber con qué garantías. No sé si tú has tenido problemas para encontrar las bolsas.
Sí, por supuesto, y me sentí más vulnerable de lo que me siento normalmente, porque estoy mal acostumbrada a ir a una farmacia y a encontrar lo que necesito, que me lo puedan encargar. Y de repente hacer cada día una ruta de 10 farmacias y que ninguna pudieran encontrar las bolsas, pues bueno, pues me desesperé.
Y nos decías hace un momento, Tanit, que hay gente que, bueno, pues que se queda en casa, que sale poco a la calle, precisamente por el miedo a una fuga, que se pueda desprenderle la bolsa, ¿no? La vergüenza social que puede generar, ¿no? Ahora en verano, ¿cómo lleváis esta época del año? ¿La playa, la piscina? Bueno, hay gente, como nos dices, que directamente ni la pisará.
Exacto, que no existe esa opción. Muchas veces me lo pregunta, ¿cómo lo haces en la piscina? ¿Puedes bañarte con la bolsita? ¿Puedes ir a la playa? Sí, se puede hacer todo. Lo que pasa que, claro, necesitamos ir a un sitio que ya no hace falta un aseo adaptado, pero por lo menos un baño, pues si necesitamos vaciar la bolsita, porque claro, no puedo estarme no sé cuántas horas en la playa sin vaciar la bolsa. Necesito ir a un sitio donde sé que va a haber un chiringuito con un baño, lo que sea.
Tener esos baños públicos adaptados es una de las cosas, ¿no?, que estáis reclamando las personas ostomizadas. ¿Pero qué más necesidades tenéis?
Pues mira, sobre todo también comprensión y que la gente sepa que pasan estas cosas, porque me acuerdo, o sea, más de una vez he tenido problemas porque como la bolsita aparente, o sea, no se ve, claro, está debajo de la ropa, está uh-huh. oculta. Entonces, a veces que he tenido la necesidad de vaciar la bolsa porque la tenía muy, muy llena y he ido a baños que a lo mejor había una cola de 15 personas, pedir por favor que me dejaran pasar porque llevaba una ostomía, que eso también ya me da cosa tener que explicarle a la gente. Hola, tengo una ostomía, por favor, déjame pasar. No saben lo que es la ostomía, me dicen, tú estás perfecta, a ti no te pasa nada, tú lo que quieres es colarte. Y es bueno, a ver, yo tengo mucha imaginación, pero tanta como para inventarme que tengo esto para colarme, y como la gente muchas veces no me ha creído, incluso enseñando el carnet de discapacidad, he acabado subiéndome la camiseta y enseñándoles mis cicatrices y mi bolsa. Mm. Entonces, la gente, pues, le sabe fatal no haberme creído, me dejan pasar corriendo, pero muchas veces yo ya estoy al límite de bueno, estoy llorando porque me sabe muy mal que la gente sea tan poco empática. Yo entiendo que puedas desconocer esto, pero hay que ser un poquito más empático porque a ti también te puede pasar algo y puedes necesitar que alguien te ayude. Entonces, por eso también hago este trabajo a través de redes, porque si a alguien le pasa esto y le pide a alguien que le deje pasar porque tiene una ostomía, pues que la gente sepa lo que es y le dejen pasar.
Bueno, en Instagram he visto muchísimos vídeos y fotos tuyas en las que muestras tu bolsa, no la ocultas, y quiero decirte que me encanta, porque efectivamente hay que darle visibilidad y normalidad.
Exacto, tengo una tripita muy decorada entre las cicatrices y la bolsa. De hecho, a veces hago fotos que mi madre me diseña bolsitas de con purpurina, con colores.
¿Ah, sí?
para hacerlo un poquito más alegre y subir fotos pues divertidas. Y mira, dentro de lo que cabe hay que tomárselo lo mejor posible y recordar esto, que hay que estar agradecida. Y vale, pues sería ideal que nunca me hubiese pasado esto, que no hubiera enfermado, que no hubiese he tenido que bajar 16 veces al quirófano, pero ya que lo tengo que hacer, que es lo que me ha tocado en esta vida, pues intentarlo hacer con una sonrisa. Sí que tengo malos días, ¿eh? También tengo mis momentitos de drama,
claro,
queen,
¿cómo no?
Me lo permito, en plan de voy a estar 3 días de muy mal humor, llorando mucho, diciendo ¡ay, qué desgraciada soy! Pero dentro de 3 días esto se acaba, ¿eh? Luego otra vez a buscar la parte positiva de la vida, porque existe.
Existe, claro que existe. Tanit, muchísimas gracias. Que sigas así, sin perder esa sonrisa y plantándole cara a la enfermedad de Crohn y a esa compañera de viaje en la que se ha convertido esa bolsa que te acompaña siempre y a la que hoy hemos querido dar en este programa visibilidad. Tanit, gracias, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias de corazón, muchas gracias.
No conoce esta música. Es el tema principal de la película Carros de Fuego, compuesta por Vangelis, una película que nos muestra la preparación y competición de dos atletas que buscan participar en los Juegos Olímpicos de París 1924. Unos juegos que 100 años después vuelven a la misma ciudad. Algunas pruebas han comenzado ya, pero bueno, la inauguración oficial es mañana viernes en una ceremonia que por primera vez se va a llevar a cabo fuera de un estadio. Mañana la ceremonia de inauguración de esos Juegos Olímpicos de París va a tener lugar en el río Sena. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, hoy evidentemente teníamos que dedicar nuestra sección de cine de los jueves a películas que nos meten directamente en la historia de los Juegos Olímpicos.
Claro, ¿no? Y sobre todo en esta banda sonora me encanta, o sea, me gusta mucho esta película, por cierto. O sea,
sí, es buenísima.
Empezamos fuerte, claro,
porque vamos, claro, a empezar hablando, sí, de esta peli de Carros de Fuego. No me digas que tú no escuchas esta banda sonora y haces así como a cámara lenta, ¿no? Vas moviendo los brazos como en la carrera tan famosa de la película.
Además ahora con el calor que hace, pega más la cámara lenta, no salir corriendo ahí, porque claro...
Bueno, pues comenzamos fuerte, como dice Jero, con la que citábamos al inicio, con esta que está sonando, con Carros de Fuego.
Hoy nos hemos reunido aquí para dar las gracias por la vida de Harold Abrahams. Podemos recordar a aquellos hombres jóvenes con esperanza en sus corazones y alas en sus pies.
Bueno, una película que empieza con una de las escenas más memorables del cine. Como decíamos, un grupo de atletas entrenándose en la playa de San Andrews a cámara lenta. Así empieza esta película, Jero.
Claro, es una película magnífica. Por cierto, San Andrews está en Escocia, que luego la película es muy Oxford y Cambridge y tal, pero empezó en Escocia esa secuencia magistral. Que es una historia además enormemente interesante porque intenta entrar en el espíritu olímpico. Ya sabes que contaba la competencia leal a ratos, otras veces no tanto, entre dos componentes del equipo olímpico británico que va a París en 1924, Eric Liddell, que consiguió al final la medalla de bronce en la prueba de 200 metros, pero renunció a la de 100 metros, era profundamente religioso, pues tenía que competir un domingo. Y luego también consiguió la de oro en 400. Y luego estaba, por otro lado, un atleta judío, que es el que empieza así con su Harold Abrahams, claro, muy distinto, este más por la línea más materialista, menos trascendente, más dura y más... Pero claro, a la vez son personalidades estupendas que afrontan el espíritu olímpico de modos distintos. Es la mejor película, sin duda, de un director que, por cierto, falleció el año pasado, Hugh Hudson, londinense, nacido en 1936, y una de las muchas obras maestras de uno de los mejores productores de la historia del cine, que es David Putnam, que hizo unas cuantas películas históricas. Está, en concreto, ganó 4 Oscar, mejor película, guión, música y vestuario, y fue candidata también a mejor director, montaje y actor secundario. Ian Holm, porque ahí están todos los actores y actrices británicas en los papeles secundarios. Magnífica película, porque entra además directamente a lo que deberíamos cuidar todos, que es el espíritu olímpico en ese buen sentido de la palabra, que va más allá de la pura competencia, ¿no?
Una película basada además en hechos reales. Y hablabas de Eric Liddell, uno de los protagonistas, que se marchó a China, ¿no?, como misionero justo un año después de los Juegos Olímpicos.
Bueno, en realidad vino de China, porque sus padres ya estaban allí. Él pertenecía, si no me equivoco, a una iglesia escocesa, la Iglesia Reformada de Escocia. Sus padres eran misioneros en China, pero aunque él de hecho había nacido allí, se vino a Escocia para estudiar. Había llegado a ser un gran jugador de rugby, por eso le descubren como un corredor magnífico y participa en los Juegos Olímpicos. Pero una vez que llega allá y le cubren de gloria y se convierte en un tipo famosísimo, le acaba tirando lo mismo que a sus padres y se fue a China, y me parece que murió allí todo, o sea que siendo misionero de esta iglesia escocesa. O sea que es un personaje interesantísimo cuya vida es bastante singular, o sea que...
Bueno, Jero, primera película esta que estábamos repasando, Carros de Fuego, emblemática, sin duda. Vamos con la segunda, que es El Héroe de Berlín.
Señora Wenz, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país?
La gente cuenta contigo para que vayas a Berlín y derrotes a esos nazis.
Has nacido para correr, no escuches a nadie.
Y el héroe de Berlín es Jesse Owens, afroamericano, que se llevó 4 medallas de oro en plena Alemania nazi liderada por Hitler.
Sí, y mostrada además por su directora de cabecera, Leni Riefenstahl, en una de las magistrales documentales supernazis que hizo, que se llamaba Olimpia, aquí hay que citarlo en un programa de estos, aunque sea profundamente nazi. También hay otro par de películas, Invencible, de Angelina Jolie, dirigida por ella,
¿sí?
Y,
sí, es verdad.
Y remando como un solo hombre, de Josh Clooney, que hablan también de esa Olimpiada. Esta es reciente, está en plataformas, lo digo para alguien que le guste mucho, pero a mí me tira bastante El Héroe de Berlín, una película de Stephen Hawking, este director que hizo Bajo Sospecha, Perdidos en el Espacio, es uno de los principales realizadores de la serie 24, y que en esta historia cuenta muy bien, entrando a fondo en la historia real de James Cleveland Owens, este afroamericano que fue uno de los mejores corredores de la historia, nacido en 1913, muerto en 1980, y que le dio un sopapo a Hitler en las Olimpiadas.
Totalmente.
De Aquí te espero. Uh-huh. Eso sí, fascinando a Leni Riefenstahl, que estaba enfrentada permanentemente con Goebbels y que rodó a sus espaldas un montón de carreras de Jesse Owens, incluso simulando alguna de los saltos y cosas que hizo. O sea que es divertido eso, porque ella iba a su aire ahí, aunque ella defendió siempre a Hitler. O sea que cuando hablamos de ella como documentalista, podemos hablar también como Eisenstein haciéndole el juego a Lenin en Octubre o en otras películas que en realidad eran propaganda, como El Acorazado Potemkin. O sea, ahí donde ves el poder del cine y cómo le dio a Leni Riefenstahl un montón de poder, ¿no? Y sin embargo, pues la vida lo supera y llega un tipo además sensacional como era Jesse Owens, que montó un follón allí, que además animó al equipo estadounidense y, claro, le amargó la vida a Hitler en lo que él creía una demostración de la superioridad aria, y llegó este y les arrasó allí donde pudo, o sea que...
Nos da tiempo a una más, y es la siguiente, Múnich.
Del equipo israelí había 11 rehenes. Todos han muerto.
Tenemos 11 nombres de palestinos. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos, uno por uno.
Bueno, tercera película que no solamente está ligada a la actualidad de las Olimpiadas, también al conflicto entre Israel y Hamas, Múnich, inspirada en los Juegos de 1972, que narra el secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante estos Juegos a manos de un comando terrorista, concretamente de Septiembre Negro. Es otro peliculón.
Es muy buena, es la más dura probablemente de todas las películas de Steven Spielberg, porque es dura en todos los sentidos, o sea, el tratamiento de la violencia, el sexo, o sea, es toda la deshumanización de esos agentes secretos que son obligados, a veces contra su conciencia, a ejercer una venganza brutal, y donde en el fondo vuelve a decir lo de siempre Steven Spielberg, que la violencia engendra más violencia, pero es el lado oscuro también de estos Juegos Olímpicos, o sea, como ahí muchas veces todos los conflictos políticos acaban surgiendo, ya no solo como pasó con Rusia o como otros, o sea, no asistiendo a esos Juegos Olímpicos, sino con hechos tan terribles como este, que por cierto ya había sido recreado en 1976 por William A. Graham en una película que muchos vimos de jóvenes porque nos impactó mucho, que se tituló 21 horas en Múnich, que también está en
muy durita, en las plataformas. Sí,
durita
la vi en
también
su momento.
Porque así como Spielberg pasa un poco por encima de lo que era estrictamente el atentado en las Olimpiadas, la película del 1966 la describe con pelos y señales. Y entonces fue muy duro, claro, o sea, y esto es donde el espíritu olímpico se rompe por todos los lados, porque ya entran factores que no tienen nada que ver con la sana competición entre naciones, ¿no?
Bueno, espíritu olímpico el nuestro, y por eso queríamos dedicar nuestra sección de los jueves, dedicada al cine, pues eso, a películas que tienen como trasfondo eso, los Juegos Olímpicos, o que directamente se desarrollan en los Juegos Olímpicos. ¿Sabes lo que te digo, Jero? Que me han entrado muchas ganas de ver Carros de Fuego, que hace muchísimos años que no la veo, pero muchísimas ganas, y El Héroe de Berlín, porque la historia de Jesse Owens, desde luego, es apasionante.
Están muy bien. Múnich ya menos, porque es que ya a la vez
durita,
ya te deja baldado.
Sí, es una muy buena película, pero te deja con... Sí, es verdad. Te deja así un poco de desasosiego. Carros de Fuego, El Héroe de Berlín y Múnich, las tres películas sobre Juegos Olímpicos que hemos escogido para esta sección de los jueves que dedicamos aquí, en Mediodía Cope, al cine y a la actualidad. Jero, la semana que viene más. Gracias.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme, Pilar.
Otro para ti. Festivo, Día de Santiago, festivo en algunas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, donde se vive su día grande, con muchos peregrinos llegando además a Santiago de Compostela a abrazar al santo. Y te preguntábamos hoy en mediodía por esto, si has hecho el camino en alguna ocasión, cuándo lo hiciste, con quién y qué ruta elegiste, qué supuso para ti, qué recuerdos también tienes. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Silvia, Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, tenemos a Pedro, que lo hace en 17 días, pero es que está recién operado del corazón.
Yo hice el Camino de Santiago en el 2010 y para mí fue mágico. Iba yo solo, estaba recién operado por segunda vez del corazón y fue como el sitio perfecto para poner a prueba a ver qué tal había quedado. Me caminé 820 kilómetros desde San Jean-Pied de Port hasta Santiago de Compostela en 17 días yo solo. Fue una experiencia magnífica. Cuando mis hijas estén más grandes, los voy a volver a hacer con ellas, completo, los 820 kilómetros otra vez.
Es que hay una fuerza.
820 kilómetros desde San Juan de Piedepor en Francia hasta Santiago, telita y recién operado de corazón. Desde luego tiene mucho mérito lo que ha hecho Pedro, porque es una paliza, ¿eh? Hay que dedicarle mucho tiempo. Bueno, 17 días dice que tardó, casi nada. Más oyentes, Alberto, ¿qué nos dicen?
Pues, por ejemplo, Sandra dice que existe una fuerza especial que te acompaña en ese camino.
Es que hay una fuerza especial que te ayuda a seguir, a dar cada paso, a continuar hasta cada objetivo que tienes marcado. Alguna vez en mi vida lo volveré a hacer. La llegada a Santiago pues es muy gratificante porque es como, bueno, he conseguido hacer durante 7 días un esfuerzo físico y personal muy grande y he conseguido llegar a la meta, ¿no? Y esa magnitud que tiene además Santiago, su catedral.
Fíjate lo que dice Sandra, ¿no? Que hay una fuerza especial que te empuja, casi que te da alas para llegar hasta Santiago a pesar del cansancio, a pesar de las ampollas, a pesar de todo el esfuerzo que supone pues hacer etapas en muchos casos largas, porque no todo el mundo puede estar muchas semanas dedicándose a hacer el camino y concentras ahí en pocos días muchos kilómetros, ¿no? Pero al final la satisfacción que tiene que dar cuando llegas al Monte do Gozo y ves las agujas de la catedral, pues todos los peregrinos coinciden en que ese momento es muy, muy emocionante. ¿Habéis hecho el camino vosotros, chicos?
No, pero tengo muchas ganas.
¿Tú, Alberto, tampoco?
Y me gustaría hacerlo.
Bueno, pues en la lista de pendientes yo también lo tengo ahí y a ver si el año que viene, si hay suerte. Lo pasa que yo huyo del verano, que con el calor que hace, aunque es Galicia, si se puede hacer en otra época del año, yo creo que mejor, porque las temperaturas serán un poquito más bajas y habrá también menos gente.
Y es que muchos nos han comentado esa emoción, ¿no?, de llegar al final del camino, como nos ha comentado Sandra. Y es que también lo ha dicho Ángel.
Yo hice el camino hace 3 años, fue de Ponferrada a Santiago. Lo hice con un grupo muy reducido de amigos. Para mí fue muy gratificante porque cuando llegué a Santiago, la verdad, se me saltaron las lágrimas. Te hace pensar, te hace recapacitar sobre la vida diaria y para mí fue una palanca de reflexión interior.
Qué bueno lo que nos cuenta Ángel también, ¿no? Lo que dice mucha gente, que el camino de Santiago sirve de catarsis. Te hace, bueno, reencontrarte también contigo mismo, con tus pensamientos, ¿no? Pues con todo lo que eres. Porque tanto tiempo caminando, muchas veces solo o acompañado, pero en silencio muchas veces te da tiempo para pensar. Y eso yo creo que está muy bien. Que en el día a día vamos demasiado rápido a veces.
También en el camino de Santiago deja algunos recuerdos, como para Juan, que cuenta los suyos.
Los recuerdos, pues sobre todo los desayunos mastodónticos, y que a las 9 de la noche estabas ya que no podías más. Y claro que repetiría la experiencia, lo que estoy, voy a esperar unos poquitos de años para hacerla en familia y en compañía si puedo.
Qué bien que Juan pueda repetirlo y que recuerde lo de los desayunos. Es importante, claro, si vas a hacer una etapa de 25 kilómetros, tienes que coger fuerzas. ¿Cómo? Pues desayunando bien, porque si no, van pesando los kilómetros y a medida que pasan las horas, dices, ay Dios mío, que no me tengo en pie. Bueno, los recuerdos del camino que nos han dicho nuestros oyentes a través del 618-83-15-83. Vamos a ver con otro caminante que nos va a contar en el camino de la tarde. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues tenemos una edición breve de la tarde hoy, porque enseguida hay que dar paso a los compañeros de deportes que nos van a contar qué está pasando en los Juegos. Hoy vamos a charlar con Carlos Umaña, ganador de un premio Nobel de la Paz por su lucha contra las armas nucleares. El tema está especialmente de actualidad, desgraciadamente, porque los conflictos en el mundo vuelven a poner en marcha el reloj llamado del apocalipsis. Y vamos a ver qué ha pasado en la toma de posesión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y qué tienen por delante, Pilar.
Pues una tarea en la que, si hay consenso, muchísimo mejor. Bueno, no les va a quedar más remedio en esta ocasión. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
La tarde de COPE enseguida.
Bien, chicos, lo primero no he entendido, le habéis dado paso de esa manera, porque quien, cuando lo hagáis, tenéis que ser.
Escuchas más. Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué día histórico?
1992, nuestros juegos.
Quiero expresarles el reconocimiento.
Antonio Rebollo lanza su flecha de fuego, enciende el pebetero y hace historia en el cielo de Barcelona. Solo un día para revivir la magia.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención para cómo.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
No hay excesiva afluencia de jueves festivo a las playas de Vizcaya debido a la nubosidad, pero quienes se acerquen se van a encontrar sin banderas rojas en ninguna de ellas. Sí la hay amarilla en La Arena, Barinache, Arriatera, Chaviribi, Baquio, Laidachu, San Antonio, Laida y Laga. En el resto de arenales la bandera es verde y hoy además no hay ni rastro de medusas. La siguiente pleamar tendrá lugar a las 8:30 de la tarde y la bajamar se ha producido a las 12:08. La temperatura del agua sigue en los 20 grados y los termómetros marcan en el exterior una media de 23.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla. La obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En este día de Santiago, muy buenas tardes a la gente. Hemos escuchado hace unas horas por primera vez a Biden desde que decidiera abandonar la carrera para la reelección como presidente de Estados Unidos. Ha hablado en el despacho Oval junto a su familia y no se ha equivocado esta vez al leer el breve discurso que ha hecho.
Venero este lugar, pero quiero más a mi país. La defensa de la democracia que está en juego es más importante que cualquier cargo.
Como acabamos de escuchar, Biden dice que ama el despacho Oval y que se quita la carrera presidencial para defender la democracia. Si eres un político, es lógico que ames una cosa como el despacho Oval, que es quizá el despacho con más poder del mundo. Biden ha sabido retirarse a tiempo y eso es una prueba de grandeza. Pero Biden, cuando dice que se marcha para defender la democracia, sugiere o afirma que Trump es una amenaza para la democracia. Y cuando dice que Trump es una amenaza para la democracia, sugiere o dice que los votantes de Trump son una amenaza para la democracia. Y haciendo esto, alimentando la fractura del país, complica el camino para la elección de Kamala Harris. Hoy, día de Santiago, los 20 miembros, por fin, los 20 miembros renovados del Consejo General del Poder Judicial han jurado prometido su cargo.
Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, lealtad al rey y cumplir fielmente.
Bueno, pues ya ha habido una primera sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, ya hay candidatos para la presidencia, para ser presidentes, hace falta una mayoría de 3/5, hay 7 candidatos, la sesión para elegir al presidente se celebrará el martes. Bolaños estaba, claro, la jura o promesa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es el ministro de Justicia, y estaba muy contento porque por fin se ha producido la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños estaba tan contento esta mañana que no ha considerado un problema que el Tribunal Supremo haya recurrido la ley de amnistía al Constitucional y que el Supremo diga que esa ley de amnistía, impulsada por el gobierno de Sánchez para contentar a Junts, es un ataque a la igualdad de los españoles y un premio a los que cometieron un golpe de Estado. La palabra golpe de Estado se utiliza 7 veces en el recurso del Supremo. Bolaños estaba contento esta mañana y no ha arremetido contra los jueces del Supremo.
Manifestar desde el gobierno el respeto institucional a esa cuestión de inconstitucionalidad
No importa que el Supremo sea tan crítico con la ley de amnistía. Bolaños estaba contento y no ha arremetido tampoco contra la Comisión Europea, que ha dicho que el gobierno critica con demasiada frecuencia a los jueces y que controla demasiado la fiscalía. Bolaño estaba contento porque Europa no ha sido especialmente dura con la ley de amnistía.
Creo que los que tenían discursos apocalípticos de lo que iba a decir Europa sobre la amnistía, pues ya se están dando cuenta que Europa vive con normalidad la amnistía.
La amnistía es una cosa normal, el proceso de normalización de Cataluña está en marcha y sobre todo está cerca, parece ser, el acuerdo entre el PSC y Esquerra para que ella sea presidente de la Generalitat. Bolaños y Sánchez están contentos. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha hablado incluso de un posible acuerdo que puede llegar a ser algo casi inminente.
Ahora mismo estamos, yo creo que faltan todavía más que flecos en esta negociación.
Más que flecos, pero el acuerdo puede ser inminente. Claro, un fleco es la financiación de Cataluña, que ha perdido, ya sabes, los de Esquerra, un sistema de financiación singular. El que no está contento es Puigdemont. El que no está contento es Puigdemont porque, claro, Esquerra gana protagonismo, le ha vuelto a decir al gobierno que no tiene los votos adelante para sacar los presupuestos. Ya le tumbó el martes en el Congreso Junts la senda de déficit. ¿Conseguirá Sánchez cuadrar la imposible geometría variable del independentismo? Si hay acuerdo con Esquerra para Cataluña, ¿tumbará Junts los presupuestos? Bueno, para esta difícil gestión de la geometría variable, Sánchez cree que tiene una ventaja. Hay algo que Puigdemont detesta más que un gobierno del PSOE y que un pacto del PSOE con Esquerra. Hay algo que detesta más Puigdemont y eso es un gobierno del Partido Popular. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Fiesta de Santiago Apóstol en Cantabria, Madrid, Navarra, Galicia y el País Vasco. En realidad la fiesta es en toda España, pero estas comunidades autónomas tienen un día de fiesta, o sea, hoy no se trabaja en esas comunidades autónomas, hay miles de desplazamientos por las carreteras. Vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a varios alcances. Dos de ellos en Barcelona. El primero en la P7 en Cerdañola del Vallès sentido Girona y también en la A2 en Castellbisbal hacia Lleida. También estamos pendientes de un siniestro que complica la circulación en Murcia por la 7 en Espinardo en ambos sentidos. Y van a encontrar tráfico lento en Barcelona de entrada por la C58 en Moncada, en Valencia en el acceso de la A3 en Loriguilla y en la P7 en Silla sentido a la A3. También en Murcia en la salida de la A30 en Archena y les pedimos precaución si circulan en Cádiz por la 7 en San Roque dirección Algeciras.
En Coruña ya han comenzado a recoger las toneladas de basura que llenan las calles de la ciudad tras un mes de huelga de los trabajadores de la empresa concesionaria. Una nueva empresa se encargará de limpiar con sus camiones escoltados por la policía. COPE en Galicia, Paula Pájaro.
Sí, la empresa Valoriza es la encargada de retirar toda esa basura acumulada en las calles de la ciudad coruñesa. Tiene muchas horas por delante de trabajo y hoy, aunque es festivo en Galicia, ya están los camiones y operarios trabajando. Mientras, siguen los incendios en los contenedores por el conflicto entre la plantilla y la empresa concesionaria. Ariel vive en el barrio de Monte Alto y suele aparcar en la calle. La mala suerte quiso que aparcase cerca de un contenedor que se quemó y el fuego afectó a su coche.
Me llamó la policía a las 7 de la mañana. El sábado yo había aparcado el viernes por la noche ahí, bueno, por la tarde, al llegar de trabajar, y bajé, me dejó la policía si podía bajar, bajé y me encontré el coche así todo quemado. Los vecinos intentaron apagarlo.
Más de 125 contenedores quemados en las últimas semanas por esta huelga en la ciudad de A Coruña.
Y en La Rioja, la Guardia Civil investiga a 10 personas como presuntas autoras de un delito de estafa por simular un accidente de tráfico en el término municipal de Alberite. Pretendían engañar a la compañía aseguradora y a la Seguridad Social al reclamar indemnizaciones por falsas lesiones por unos 30.000 euros. COPE La Rioja, Nacho Rodríguez.
7 hombres y 3 mujeres, algunos de ellos menores, fingieron una colisión entre 2 coches en una carretera regional en Alberite, un municipio riojano. Colocaron los vehículos presuntamente dañados con anterioridad y llamaron a emergencias. Claro, ante la perspectiva de una colisión con varios heridos, SOS Rioja desplazó varias ambulancias, bomberos y hasta 9 personas fueron evacuadas al hospital. Fue el peritaje de la Guardia Civil el que determinó que las cosas no cuadraban. Miguel Ángel Sáenz es portavoz de la Guardia Civil en La Rioja.
El equipo de atestados determinó que el siniestro vial no había ocurrido, al comprobar que los daños en ambos vehículos no coincidían y que la fuerza de impacto era insuficiente para causar las lesiones que estas 10 personas dijeron padecer. De haberse consumado esta estafa, la compañía aseguradora hubiera sufrido unas pérdidas superiores a los 30.000 euros.
Las penas por estafa pueden alcanzar los 3 años de prisión.
Debut del equipo femenino de balonmano en los Juegos Olímpicos. Sara Pastor.
Primera cita olímpica para las guerreras en París que no han empezado con buen pie. Luis Malvar.
Pues sí, efectivamente, no han empezado con buen pie. España 18,
Brasil 29, derrota de las guerreras, una derrota dura, donde no han entrado a lo largo de todo el partido en juego. El 6-0 brasileño les ha ganado, no les ha salido absolutamente nada, pero hay que pasar página, hay que borrar de la mente lo que ha sucedido hoy. Próxima cita dentro de 48 horas, 7 de la tarde, ante Angola, hay que ganar sí o sí.
Y en menos de una hora también tenemos la primera puesta en escena del equipo femenino de fútbol. ¿Qué podemos esperar del debut de las chicas, Andrea Peláez?
En menos de una hora vamos a debutar en estos Juegos Olímpicos de París ante Japón, la selección que nos marcó 4 goles en el Mundial, y ya hay 11 titular con una sorpresa y un cambio esperado. No está Teresa Velleira, sí Patri Guijarro de titular, y tampoco sale de entrada Jenny Hermoso. El 11 es Catacoil en portería, en defensa Ona Batlle, Irene Paredes, Lai Alexandri y Olga, en el centro del campo Aitana, Patri y Alexia, y arriba Terea, Salma y Mariona.
Desde las 5:45 te lo estaremos contando aquí en COPE. Y también ha habido debut de tiro con arco con Pablo Hacha, con la 15ª posición, y de Elia Canales, que ha conseguido el mejor resultado histórico de una arquera española en los Juegos Olímpicos.
Sigues en la tarde de COPE. Hoy en la tarde de COPE tenemos a un hombre que es premio Nobel de la Paz, es un activista contra las armas nucleares, Carlos Umaña. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por recibirme.
Carlos, estamos por primera vez, yo creo que mucho tiempo, preocupados por cómo está el riesgo nuclear en el mundo. Estamos preocupados porque la guerra de Ucrania nos ha vuelto, a los que habitualmente no pensamos en armas nucleares, hemos vuelto a pensar que el peligro de una guerra nuclear de alta escala se puede producir. De hecho, en este programa hemos durante algunos días analizado ese posible riesgo. Hay una cosa que se llama el famoso reloj del apocalipsis, que es simbólico, ¿no?, de cómo se acerca el apocalipsis del planeta en función del riesgo nuclear. ¿Cómo está ese reloj en este momento, Carlos?
Sí, bueno, Fernando, el reloj del apocalipsis, y cabe señalar que es una herramienta pedagógica, ¿no? No son segundos hacia la medianoche que la gente dice, faltan 2 minutos, ¿cuándo pasan esos 2 minutos? Sí, exacto. Entonces es una forma de medir el riesgo, siendo la medianoche una guerra nuclear a gran escala.
Uh-huh.
Ahora, mucha gente se está enterando de este riesgo ahora, y está abriendo los ojos ante el riesgo, la situación riesgosa, pero ya lleva algunos años en que ha estado bastante alto, ¿verdad? En el 2023 estuvo a menos 90 segundos y ese riesgo continúa estando así. Menos 90 segundos, el riesgo más alto de la historia.
¿Y por qué? ¿Por qué tenemos tanta tensión en este momento? ¿Es la guerra de Ucrania o hay otros factores?
La guerra de Ucrania principalmente, pero no solamente la guerra, sino también los factores asociados. Ahora, el boletín de científicos atómicos explican el riesgo en tres factores principales. El primer factor sería la ligereza con la que los líderes de los países nucleares hacen amenazas con sus arsenales nucleares. Ahora estamos viendo las amenazas que se hacen tanto entre Putin y, bueno, y la contraparte, Estados Unidos y la OTAN, donde en lugar de desescalar, en lugar de estigmatizar las armas nucleares, que es lo que correspondería, más bien hay un juego de quién es el más valiente. Y este juego se está dando cuando se han caído algunos mecanismos de control bilateral, como era el acuerdo de fuerzas intermedias entre Estados Unidos y Rusia. Y, bueno, ese es el primer factor. El segundo factor es la crisis climática, y cómo la crisis climática tiene la posibilidad de generar y agravar conflictos bélicos.
Uh-huh.
Y el tercer factor es la alta dependencia de sistemas automatizados en los arsenales nucleares y la posibilidad de detonaciones accidentales.
Bueno, pues vamos por partes porque son muchas cosas.
Vale.
Pero hay una cosa que a mí en los últimos meses me ha sorprendido, y es que con motivo de la guerra en Ucrania se ha hablado, pero no como una hipótesis lejana, sino como algo que podía suceder en cualquier momento, se ha hablado de las armas tácticas nucleares. Mm. Es decir, a ver si lo explico bien y tú me corriges si me equivoco. Hay armas nucleares con una gran potencia, y hay armas tácticas que tienen menos potencia, que serían para un para aplicarlas pues en un sitio que solo se viera afectado ese sitio, en principio como idea, que tienen un kilotón. Hay que tener en cuenta que la bomba que se utilizó en Hiroshima tenía 15 kilotones. Hay que cuando habla de armas tácticas nucleares, pues bueno, dice que no es para tanto lo de las armas tácticas.
Y ahí eso es un gran error, ¿verdad? Porque no existen las armas nucleares pequeñas, ¿verdad? Cuando hablamos de tácticas estratégicas, lo que estamos hablando es del vehículo en lo cual se transportan las armas nucleares. Y hablar de tácticas como un eufemismo, un arma nuclear pequeña, sí, es una forma de justificar la existencia, justificar el uso o incluso la retórica, sí, nuclear en un contexto bélico. Las armas nucleares no se pueden controlar los efectos. Un kilotón de un arma nuclear, tenemos que tomar en cuenta la radiación que genera, y las armas tácticas van de un kilotón a más pequeña hasta 100, 200 kilotones.
Ya.
Las termonucleares, que hablamos de megatones, es decir, millones de toneladas de TNT, estamos hablando de más de 1000 veces la potencia de Hiroshima, esas generalmente están en